El séptimo podcast.
Hola amigos, bienvenidos al séptimo podcast. Esta es la temporada número 7, episodio número 8. Quien les habla es Tomás Fenili. Y hoy no estoy con Tommy porque, bueno, está ausente. No pudo grabar. Después él explicará o no los problemas. Me gusta crear un suspenso a lo real y que después él salga a desmentir o a confirmar. Así que estoy acompañado directamente con nuestra querida Dani Perta. Hola Dani.
Hola Tommy, ¿cómo va?
¿Todo bien vos?
Me gusta esto que ya planteaste, que hay un problema con Tommy.
No vamos a decir qué pasó.
No vamos a decir nada. No.
¿Está todo bien? Nada. ¿Está todo mal? Anda a saber.
No se sabe. Bueno, ¿vos cómo andás? Yo todo bien, domingo, 7 de la tarde, nada.
Es el horario del corchazo este, porque...
Exacto.
Pero lo intentamos...
Pase uno.
Lo intentamos nada sobrellevar con la grabación del podcast, que es una distensión. Más los domingos, son deprimentes. Pero aquí estamos, y una nueva bitácora de las listas. ¿Y de qué va a ser?
Hoy son pelis de supervivencia.
Me gusta.
Así que son pelis para pasarla mal, pero pasarla bien a la vez. Y hay un varieté, como siempre. Si querés, ya empezamos y ya empezamos a hablar de las pelis. La primera que tengo en la lista es Alive.
Sí.
Hashtag Alive. Del 2020, dura una hora y media, del director Ilcho. No sé si lo estoy pronunciando bien.
Sí. Siempre es difícil mencionar a los directores de Sur Corea, no sé. Es muy complicado.
Es una película de Corea del Sur, perdón si pronuncié mal el apellido. Es una peli que mezcla géneros de acción, horror, un poco de drama. La película es una película de zombies, adaptada muy bien a los tiempos que corren, en el sentido de la tecnología que muestran. Básicamente lo que pasa es que hay un protagonista que está encerrado en un departamento, que la familia se fue de viaje, y empieza bien, como que va a disfrutar del departamento solo por un par de días, y de repente afuera comienza como una invasión o una enfermedad extrañísima que convierte a las personas que la tienen, la enfermedad esta, en zombies. Básicamente es eso. Así que no hay mucha novedad en la trama, pero sí en lo que les cuento del uso de la tecnología. Y para mí, cuando la vi, me hizo acordar un poco a los días que vivimos el año pasado de aislamiento y que lamentablemente continuamos viviendo, porque al personaje a veces se lo ve solo, que no sabe qué hacer adentro del departamento porque afuera hay una invasión zombie. En nuestro caso no, pero bueno, más o menos.
Casi.
Casi. Entonces es como que yo me veía la película y digo, ay, por favor, las similitudes que encuentro. Así que por ese lado de la peli me copó. Creo que está buena. No soy muy fan de las pelis de zombies, pero esta me copó. ¿Vos la viste?
Sí, yo la vi y tal cual. Primero asustan las similitudes que decís, loco, tremendo lo que estamos viviendo. Todo lo del encierro y que te tenés que quedar adentro. Y no son zombies, por supuesto. Pero es lo más cercano a un apocalipsis zombie que estamos viendo, por lo menos en nuestros 30 años, es lo más cercano. Y mi recuerdo de la peli es que estaba muy bien y hace algo que muchas otras películas no, y es que se hace cargo de las redes sociales y del uso de la tecnología, ¿viste? Porque muchas películas, para resolver un problema, decís, che, ¿por qué el protagonista no está llamando a la policía o no está llamando a alguien y le avisa del problema que está teniendo? Y las películas que hacen, no tiene señal en ese lugar, ¿viste? Es como que no se hacen cargo de la tecnología y del uso de los celulares, y esta película sí lo hace, toma responsabilidad sobre eso. Y le da ese condimento extra, ese diferencial. Y aparte una película de zombies, no tan película de zombies al mismo tiempo, porque digo, no es que está constantemente escapando de estos bichos como puede ser, no sé, la última de Zack Snyder, Army of the Dead, que es una porquería, pero es una película más de zombies, ¿entendés? Alive creo que va por otro lado.
Alive va para una película claramente de supervivencia, por eso están estas listas como bien de supervivencia. ¿Por qué? Porque el pibe en un momento dice, yo no voy a salir porque cuando salga me van a matar, o sea, uh-huh, no hay chance. Entonces pasa mucho tiempo solo en el departamento. Entonces eso es interesante, ver cómo maneja el aislamiento y todas las fases que va pasando él, desde ya el entregarse, decir, bueno, ya está listo, me mato, o el tratar de, no, tengo que activar. Así que está bueno desde ese lado la peli. Tiene un par de escenas que están buenas con el uso de la tecnología que vos hablabas. Por ejemplo, me gustó cuando usa el dron. Uh-huh. Me gusta el tema del hashtag, el streamer. Nada, como que es muy actual la peli y está bueno ver cómo usan la actualidad para amoldarlo a una peli de zombies. Eso me resulta interesante.
Sí, de hecho, de ser de las pocas películas que arranca con un hashtag, con un numeral de... En el título. A mí me pareció una película simpática. Tampoco mucho más que eso.
No. Es una película pasatista. Sí. Pero está bien.
Totalmente. Y más ahora que... Bueno, después del boom de Parasite, todos es como que vemos más películas de Corea del Sur. Y cuando sale alguna que más o menos hace un poquitito de ruido en las redes sociales o que aparece ahí en primera plana en Netflix, decís, listo, la tengo que ver porque... me puedo llegar a encontrar con la próxima joyita de Corea del Sur. No es el caso, pero se disfruta.
Sí, totalmente. No hice lo que acostumbro a hacer siempre, que es conectar las listas. No crean que me olvidé.
Es verdad. A mí se me repasó, ¿eh?
No. La película que claramente podría estar también dentro de esta lista es Green Room. Es claramente una película de supervivencia. Uh-huh. Y estaba en la lista anterior.
Perfecto.
Bueno, esta peli la encuentran en Netflix.
Ok.
Continuamos. Nada, esta tal vez ya la vieron, es un poco más conocida, pero no quiero dejar de mencionarla porque me pareció que está muy buena para traerla en el día de hoy. Es Dunkirk, de 2017, de Christopher Nolan. Bueno, es una peli de acción mezclado con el drama, está basada en hechos reales. Cuenta la huida de los soldados franceses e ingleses del avance del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial, justamente en Dunkirk. Como acostumbra Nolan, nos cuenta tres historias en tres tiempos distintos, que yo creo que en esta peli funciona muy bien porque le da una vuelta de tuerca a lo que estamos acostumbrados a ver en una película de guerra.
Sí, no es caprichoso el uso... desordenado de la cronología de los acontecimientos. Viste que muchas veces le pasa a Nolan que hace eso por capricho y como para confundir un poco. Acá tiene sentido ese desorden.
Tiene sentido, lo usa bien y suma la historia. Entonces te mantiene atrapado todo el tiempo intentando primero rearmar esa línea de tiempo y a la vez, nada, todo llega a un punto de tensión máximo que es ahí se mezclan las tres historias que está muy bien. Yo no conocía este hecho histórico y fue súper interesante ir descubriéndolo con la película. La película visualmente es perfecta,
deslumbrante.
Sí, es hermosa, tiene una paleta de color súper distintiva que si vos ves solamente los colores puedes identificar que es de esta peli. Los tres tiempos que en las tres historias pasan en una en aire, otra en tierra y otra en agua, y esa paleta de color se va viendo a lo largo de la película, ¿no? Cada en el aire tiene una gama, en la tierra tiene otra gama y en el agua tiene otra gama, así que eso es muy interesante de ir viéndolo. Uh-huh. A lo largo de la peli. Nada, la peli se filmó en la playa de Dunkirk, eso que está bueno porque cuenta, por ejemplo, leí hoy un dato de color, donde Nolan, mientras hacía el scouting del lugar, encontró una parte de un uniforme inglés, así que se siente que hay como un sentimentalismo en la película que creo que a pesar de que es Nolan, lo logra transmitir. Sí. Por ahí, al final, hay una parte donde se va un poco... pero creo que igualmente funciona.
Sí, con todo lo que no yo sé. Lo puedo llegar a criticar con sus películas, Tenet me parece una mala película, por ejemplo, pero hay algo que siempre rescato y es lo real que se ven los sets, porque no son estudios. Digo, uh-huh. Se nota que hay arena donde están filmando, se nota que hay agua, que hay mar, que hay viento. Y desde ese lado la película gana un montón. Yo no sé dónde la habrás visto vos por primera vez, si la viste en cine o no, pero yo siempre digo acá en el podcast que la vi en IMAX y cuando salí del IMAX salí deslumbrado de la película, salí realmente maravillado. Y mi miedo era, che, quizás la película no es tan buena porque el IMAX un poco que te envuelve y te engaña, hace que veas todo con otros ojos porque es todo tan maravilloso, tan gigante, con un sonido tan espectacular que quizás le eleva unos puntitos a la peli. Y bueno, yo cuando grabamos el podcast de Dunkirk, que fue después de salir del cine prácticamente, a la película me había parecido un 10. A los meses la volví a ver en la tele de mi casa, que tengo una tele decente, con un buen sonido, que se ve bien, y la película se me había caído un poco. Digo, todo ese deslumbre visual que había percibido en el cine, en el sillón de mi casa, con las luces apagadas, en un horario de noche, no lo había logrado obtener. Sin embargo, sigo creyendo que se acerca a lo mejor que hizo Nolan. Para mí lo mejor que hizo él es The Prestige o The Dark Knight. Me parece que esto está ahí compitiendo. Y depende del día en el que me agarres, te voy a decir que es su mejor película. Porque es la menos caprichosa, porque es la más consciente y a la vez la menos rebuscada. Porque el cine de Nolan es rebuscado, ¿viste? Y acá es... Agarra al soldado anónimo, ninguno tiene nombre, y es una película de supervivencia, como decís.
Sí.
Eso.
Sí, total. Yo la vi en mi casa y la peli me gustó porque mantuvo la atención durante toda la película, que eso es algo difícil de lograr. A mí las películas de guerra en general no me gustan mucho, excepto raras excepciones como esta. Entonces eso lo valoré, por eso dije, esto me gustó.
Bueno, según Tarantino, palabra recontra remil autorizada, que siempre hay que escuchar, es una de las dos o tres mejores películas de la década pasada. Según Tarantino son La Red Social de Fincher y Dunkirk de Nolan, las dos mejores pelis. Está bien, yo no estoy de acuerdo, pero si lo dice alguien como Tarantino que algo de cine sabe o entiende, bueno, hay que escucharlo por lo menos.
Sí.
Así que...
Sí. Total. Sí, totalmente. Eso. Y está muy fácil para ver, gente, así que no tienen excusas. Está en Netflix.
Ok.
Así que,
está todo en Netflix.
Hoy, sí. Excepto dos películas. Hoy casi todo está en Netflix.
Pasa que Netflix nos pagó bien hoy. Este episodio nos puso plata, entonces...
Exacto. Particularmente a mí, yo me llevé la parte más grande de toda la repartija, así que sí, sumé ahí pelis de Netflix. Bueno, Tommy, si te parece, pasamos a la próxima.
Dale.
Esta es pochoclo puro, pochoclo, sábado a la noche si quieren, cerveza, no hay, es como que está todo bien en esta película para pasarla excelente.
Me estoy imaginando el maíz rebotando en la olla, pa, ¿viste cuando se empiezan a hacer?
Sí.
Sí, ya está, sí. Estoy listo para ver.
Es eso. La peli es Crawl, de 2019.
Vamos todavía.
Es una peli, todo lo que está bien, mucha sangre, mucho diente... les cuento un poco de qué va, por si no la conocen. Además es una película corta, no lo dije, pero dura una hora 27 minutos. O sea,
la duración perfecta.
Perfecta, sí. Perfecta. Es una chica que trata de salvar al padre que quedó en el medio de un huracán de categoría 5. O sea, la zona en la que vive el padre quedó en el medio de un huracán de categoría 5 y se encuentra atrapada en una casa inundada. Esto no es nada, sino que obviamente por la inundación, obviamente digo, porque es lo que pasa, uh-huh. Subió el agua y los caimanes invadieron la ciudad.
Todo
cosa
muy normal.
Obvia, todo muy normal que puede pasar.
Está lleno de noticias así cerca. En el mundo, escúchame.
Exactamente.
Ciudad invadida por caimanes.
Es espectacular. Y los caimanes, obvio, son gigantes, son muy malos, o sea, viven enojados esos caimanes, no sé por qué. Y se quieren comer a nuestros protagonistas. Nada, gente, ya dije todo, es espectacular esta película, es claramente una película de supervivencia, pero es muy divertida. Obviamente pasamos de Dunkirk a esto, donde Dunkirk es una excelencia técnica y una majestuosidad visual impresionante. Acá no, gente, esto no. Acá se ve que el cocodrilo es medio raro, como que hay unas arañas medio raras también, pero no importa, se lo perdonamos porque te divierte mucho la película.
Sí, el verosímil lo compras de una, no te importa. No decís, che, pero no es un poco grande el cocodrilo este, no, ¿qué iba a importar? Igual, a mí me gusta el director, que se llama Alexander Aja. Hace un episodio o dos hablamos con Tommy de Oxygen, su nueva película que también está en Netflix. Y me parece que sí. Es un tipo que logra manejar la tensión como pocos, voy a decir. Arriesgándome a sonar un poco exagerado. Pero su primer peli, o una de sus primeras, se llama High Tension. Si no la viste, te la recomiendo. Que la pasás muy, muy mal. Una película de secuestros, cosas así. Medio de terror. Y está muy bien. Entonces... es una constante en el director este, el buen uso de la atención. Y yo creo que en Kroll, primero, sí, no es el tecnicismo de Dunkirk, como decís, pero sin embargo está muy bien filmada. Hay mucha conciencia y hay una noción del espacio que se consigue que es muy jodido, que vos entiendas la espacialidad de los cimientos de una casa, porque está abajo de la casa constantemente ella. Y que entiendas sí, eso,
todo el tiempo. No es joda. Todo el tiempo entendés en qué parte están los protagonistas, en qué parte están los cocodrilos, uh-huh. Y es el por qué el cocodrilo no puede llegar a donde están nuestros protagonistas. Y sabés claramente en qué parte, si se mueven, corren peligro.
Sí.
Entonces, lo que decía era más bien exagerado y divertido.
No, totalmente.
Pero claramente la estoy recomendando porque... la pasás muy mal en la película viéndola porque estás en tensión todo el tiempo. Realmente querés que esta gente sobreviva, pero entendés que las chances que tienen son realmente muy pocas.
Sí.
Y está muy bien construido. Oxygen la vi, también podría entrar en esta lista, pero no me copó tanto como Kroll.
No, me pasa Oxygen, creo lo he hecho en el podcast, aprovecha bien el momento de pandemia para filmar una película con $2.50 con una actriz... que se debe haber filmado en una mesa, la acostaron ahí, a Melanie Laurent, y la firmaron, y punto. Y creo que el resultado es una película que está bien, no mucho más, pero Kroll tiene muchísimo más para ofrecer. Yo la vi en el cine, ¿vos? En el cine fue buenísimo.
No la vi en el cine, esta película era re para ver en cine.
Nos tiramos a la sala, a ver, Kroll, bueno, vamos a ver esto, qué sé yo, teníamos ganas de ir al cine, y está buenísima, la pasamos bomba.
Fiesta. No, la vi en mi casa, pero la pasé bien igual, sí, la verdad.
Sí, sí, se disfruta.
Porque sí, se disfruta mucho.
Sí.
¿Querés que dure más, de hecho, en un punto?
Sí, dale, quiero seguir viendo esto. Sí, más cocodrilos.
Exacto, quiero más cocodrilos, más dientes, más sangre.
Exacto.
Todo eso. Bueno, esta la encuentran en Movistar Play, chicos, perdón. Netflix no la tiene esta.
Ok. Tampoco puso tanta plata, entonces.
No. La próxima es The Martian, de 2015. Volvemos a una película con todas las letras, del director Ridley Scott. Yo la vi hace poco, porque cuando salió hubo como muchas películas del espacio. Y,
sí.
Y no le presté atención, la verdad. Pero la vi... y me encantó. Esta es la película más larga de la lista, pero vale totalmente la pena.
Se pasa rapidísimo.
Sí, no se notan las 2 horas 24 que dura para nada. Bueno, les cuento un poco de qué va, pero el título ya lo muestra bastante. Se trata de una misión a Marte, donde es un grupo de astronautas. Y obviamente en una de las expediciones algo sale mal y un astronauta se queda varado en Marte. La tripulación lo da por muerto por el accidente que sufre. Y le queda, lo único que le queda es sobrevivir en este planeta donde no hay vida, básicamente. Él es el único marciano, justamente. Así que es la lucha de Matt Damon por sobrevivir en un planeta que no es el nuestro y que no es habitable. Es muy, muy interesante. Puede sonar como la sinopsis un poco dramática. Sí, es un drama, pero el personaje de él está tan bien construido que tiene mucho humor para poder sobrellevar esas situaciones.
Sí, sí, sí. Sí, eso te iba a decir, que si bien, claro, la sinopsis es una película dramática, decís, oh, esto va a ser algo solemne, todo lo contrario, la película es casi una comedia, te llegaría a decir, y hay algo muy interesante que hace la peli, y es que todo lo que puede salir mal, no sale mal, sale bien. El tipo triunfa siempre con todas las cosas que hace. Alguna que otra cosa le puede llegar a generar algún problema, pero el tipo satisfactoriamente va avanzando y va logrando sus cometidos. Digo, tiene que crear agua, crea agua. Tiene que lograr sembrar y comer lechuga, lo puede hacer. Necesita transportarse de punto A a B, lo hace. Tiene que comunicarse con la Tierra, lo logra hacer. Tiene que volver a la Tierra y vuelve. Digo, le sale todo bien al chabón. Y eso me parece que la hace una película mucho más amigable. Más si la comparamos con películas del espacio, como, no sé, puede ser Interestelar, que salió un año antes, y encima Matt Damon también está en Interestelar, entonces era como, para él sí, es la misma película, es el mismo personaje, que suelen ser películas mucho más solemnes los del espacio. No sé, voy a Ad Astra, que se estrenó hace 2 años, a una que hablamos hace un tiempito, es Stowaway, o Life, una película muy parecida a Alien. Son todas películas muchísimo más serias, desde puesta en escena, uso de música, colores, todo. The Martian es todo lo contrario para mí. Y otra cosa que es muy buena, que generalmente en las películas del espacio fallan, el montaje paralelo entre la Tierra y Marte funciona, está bueno, y le da dinamismo a la película y cuenta. Muchas veces en unas películas de espacios también van a la Tierra, pero nosotros nos quedamos que eran en el espacio y nos chupa un huevo lo que está pasando en Tierra. En The Martian eso está muy bien administrado, y creo que es por Ridley Scott, que es muy bueno.
Sí, sí, sumo totalmente ese cambio, y a veces es necesario porque querés saber cómo está, qué está pasando en la Tierra para entender si nuestro protagonista, que tanto estamos queriendo, sí, porque es muy adorable, va a sobrevivir o no. Entonces estás esperando también esos momentos. Uh-huh. Entonces está muy bien la película esta. Yo cuando la empecé a ver la vi con cero expectativa, la verdad, y me sorprendió.
Sí, es que aparte
me gustó mucho.
Ridley Scott venía de hacer películas bastante flojas. A mí es un director que me encanta, o sea, hizo Alien, Blade Runner, ¿qué más le podemos pedir? Pero en los últimos años venía haciendo películas no tan buenas, y con The Martian creo que volvió a ser el Ridley Scott fresco, el que tiene algo para decir y encuentra la mejor manera. A mí me encanta el final de la peli, no sé a vos qué te pasa, pero cuando él está en esa charla con, no sé qué son, estudiantes, no recuerdo bien, y alguien le dice, y él pregunta, ¿alguien te da alguna pregunta? Y todos levantan la mano, corte a negro, créditos. Me parece un final buenísimo. Todo el mundo le tendría que preguntar algo a él.
Sí, sí, no, es, sí, además nosotros no tenemos tantas preguntas porque vimos todo lo que pasó allá, pero esas personas no lo vieron, tienen. Entonces deben tener un montón de preguntas en su haber. Nada, si no la vieron, la recomiendo, y por ahí es una película para ver 2 veces, me parece, así que
sí, yo la había visto, si en la el cine también. Ver,
revisítenla.
Sí.
Yo la vi también el año pasado. Creo que todas las que traje hoy las vi el año pasado en cuarentena. Y la super disfruté. ¿Mm? O sea, la super disfruté.
Sí.
Me gustó. Fue una grata sorpresa.
Totalmente.
Bueno, esta, chicos, hay que buscarla. No sé.
Ustedes saben cómo. Posible. Ustedes saben cómo.
La próxima de vuelta. Vuelve la sangre, vuelve los dientes, el pochoclo. Espectacular. 47 Meters Down. Película de 2017. También volvemos a la película cortita de 1 hora y media. Es un thriller, horror, película de tiburones. Nada puede fallar con una película de tiburones. Yo las amo, nada, particularmente.
Son geniales.
Las amo, las amo, las amo. Puede haber muchos fiascos, pero yo la paso bien igual. Esta peli tiene una particularidad que la hace especial y por eso la estoy recomendando. Les cuento un poquito de qué va y después charlamos un poco del por qué la recomiendo. Son 2 hermanas que se van de vacaciones y deciden ir a ver tiburones dentro de una jaula. Vieron hacer esa excursión de buceo para ver tiburones en la jaula. Bueno, obviamente algo sale mal y terminan a 47 metros de profundidad rodeada de tiburones. Como en estas películas, obviamente los tiburones están enojados. Siempre, con hambre.
Son malísimos.
Y son malos, son malos. Así que, nada, nada puede salir mal. Lo que tiene de particular esta película es, de vuelta, como pasaba en Crawl por ahí, es el manejo de la tensión. Y cómo está contado esto. Más allá de que la situación es desesperante, obviamente, porque estás abajo del agua y uno depende de un artefacto que te dé oxígeno para poder sobrevivir, y bueno, los tiburones alrededor, ¿no? Está muy bien contada, el manejo de la tensión te mantiene todo el tiempo ahí, y tiene una cosita en el final que no la quiero spoilear porque quiero que se sorprendan como yo me sorprendí, que está muy buena. Y te vienen poniendo semillitas a lo largo de la película y vos caes como... Pero es espectacular.
Te entregas a la película. A mí me gusta cuando uno medio que se pone en modo idiota y te entregas a lo que está sucediendo en la pantalla y no te pones a especular con qué es lo que está pasando. Simplemente te dejas llevar por los minutos como cuando van avanzando. Y el final es sorprendente.
Está muy bueno y no siento que le mienta al espectador,
no,
porque
para
todo,
nada.
Ya todo el tiempo lo dijeron, es solo que vos estuviste por ahí distraído y no lo viste, pero es muy bueno, nada, un dato de color, obviamente las actrices tuvieron que aprender a bucear porque pasan casi toda la película, más de la mitad de la película en el agua. Y no sé si prestaste atención, pero yo hoy vi el tráiler nuevamente para chequear este dato que encontré, y en la película el agua tiene siempre partículas alrededor de las chicas.
Sí.
Bueno, leí hoy que era brócoli triturado.
Mira.
Que tiraron en el tanque para simular estas partículas. Una de las actrices dijo que era como nadar en una sopa, pero a mí me encantó el detalle, y una vez que volvés, yo dije, no, voy a ver el tráiler a ver qué onda, y se veían las partículas y yo sabía que era brócoli y era muy gracioso.
Pero escúchame, terminamos de grabar esto y lo primero que voy a hacer es buscar el tráiler porque quiero verlo yo,
sí,
ahora.
Sí,
eso.
Encontrar el brócoli. Es espectacular.
¿Sabés que unos años había salido la secuela y la vi? Y es bastante floja esa.
Yo te cuento algo. Yo empecé por la segunda.
Ah, bueno, hiciste todo mal, todo al revés.
Y después vi la primera. A mí me parecieron fiesta las dos. A mí, tiburones, buceo y ahí falta de oxígeno. Listo, ya está, me tenés adentro. Es así.
Sí, pero es más obvia. La dos es como...
Sí, es más obvia, sí. Pero igualmente...
Sí, la disfrutas.
Nah. Está buenísimo. De hecho, me dieron un poco de ganas de nadar ahí por las cuevas esas donde están las chicas.
Pero estás loca porque hay tiburones ahí. ¿Cómo vas a hacer eso?
Bueno, sí, los tiburones. Pero era muy lindo, era México.
Sí,
tipo, era hermoso.
El lugar está buenísimo.
Sí, hermoso. Y hay como un museo abajo del agua. ¿Qué? Yo quiero ir ahí.
Vos sabés que yo con esta peli entré esperando nada. Yo dije, esto va a ser una porquería total. Y cuando terminó fue como, che, parada, no es ninguna porquería, está lejos de ser una porquería. De hecho, está muy cerca de ser una muy buena película.
Sí, sí, porque la pasás bien, el manejo de la tensión es muy bueno, la línea temporal, porque también, o sea, estás casi una sola locación, está bajo del agua, uh-huh. y es muy entretenida la peli.
Uh-huh, total.
Bueno, paso a la siguiente. Otra peli. Esta última la ven en Apple TV.
Ok.
Volvimos.
Ok.
La próxima peli es Gravity de 2013. Otra película que seguramente vieron, pero también está buena para revisitar. No solo por su duración, que es de 1 hora y media, para mí eso es clave. Uh-huh. Sino porque la película es realmente muy hermosa e interesante. Es una película con dos personajes nada más y se la bancan solos. En realidad casi toda la película está, gran parte de la película está solamente Sandra Bullock, y se la banca sola ella. Es una excelente película, la revisité hace poco y me encantó. Bueno, les cuento un poco de qué va, aunque tal vez ya lo saben. Dos astronautas trabajan juntos para sobrevivir después de un accidente que los deja varados en el espacio. El accidente está contado de una manera y te genera una desesperación que pocas veces me pasó. Es muy angustiante y es una película que en un punto creo que en el cine mareaba. Yo no la vi en el cine.
Yo tampoco.
¿Vos la viste en el cine?
No, yo no. La dejé pasar y después me arrepentí. Cuando la vi en mi casa dije, esto era para ver en la pantalla más grande que se pueda ver.
Totalmente, totalmente. No solo por el sonido, que es espectacular porque es casi nulo, sino por visualmente es muy atractiva. Por momentos sí sentía que yo me mareaba, o sea, genera eso la película, es muy inmersiva. Uh-huh. Y es claramente una película de supervivencia. Como verán, el hilo conductor de esta lista es lugares inhóspitos donde se le hace complicado al humano sobrevivir y se las tiene que rebuscar. Uh-huh. Porque bueno, tuvimos el fondo del mar, acá ahora el espacio, un planeta que no tiene vida. Así que sí, en todas la tensión es muy alta. O sea, y realmente estás muy preocupado porque el protagonista sobreviva, básicamente.
Sí, yo la vi solamente una vez Gravity, un par de años después de su estreno, la había visto, no sé, en el 2015, 2016. Y hay algo muy loco, porque el espacio es el lugar más inmenso que uno se puede imaginar. Sin embargo, la película a mí me asfixió, me dio encierro total, necesitaba salir de ahí. Y eso es porque está muy bien filmada. Cuarón es un gran director, no se descubre nada y hace algo en la película que mi recuerdo es maravilloso. A mí me había encantado en el momento que la vi. La tengo que volver a visitar y ver qué onda hoy con mis ojos un poco más maduros, a ver qué me pasa con la peli, pero recuerdo eso, sensación de asfixia total, incluso estando en el espacio, que es el lugar más grande del mundo.
Sí, es que da eso la película. Yo creo que lo logra por la falta de sonido, justamente. Creo que la falta de sonido y obviamente estar todo el tiempo preocupado por el oxígeno, porque creo que eso es como uno de los mayores miedos de todos, quedarnos sin oxígeno. Y es impresionante porque es un lugar tan grande que no puedas respirar. Es muy...
Sí,
va en contra...
Sí, del imaginario popular, qué sé yo, sí, casi la lógica.
Exacto.
Y esto que decís, el silencio, yo no recuerdo eso particularmente, pero el silencio que muchas veces es bienvenido y que a veces necesitamos, al mismo tiempo es un poco enloquecedor no escuchar nada. ¿Viste?
En esta película el silencio es tremendo.
Sí.
Es muy especial la construcción del silencio, porque nada, tiene que construir.
Sí.
Es muy interesante, muy interesante. Yo la revisité hace poco porque, bueno, la subieron a Netflix y dije, la quiero ver de vuelta. Y la vi y la pasé muy mal, o sea que está muy bien la película.
Sí, ¿sabes qué otra cosa me acuerdo mucho? Muchos planos de un montón de las partículas del satélite flotando por todos lados. De hecho, se rompe uno de los paneles solares... medio dorado y como que parecía confeti dorado volando en el espacio y era hermoso eso.
Sí, sí, sí. Sí, la representación de la gravedad cero en esta película es muy perfecto.
Sí.
No lo digo yo porque yo no sé, pero...
¿Estuviste en el espacio?
Pero sí, tuvo mucha ayuda de la NASA la película para que eso sea lo más fehacientemente posible.
Sí, y una película así, para mí es un laburazo primero el de los actores, principalmente de Sandra Bullock, porque lo que hace es buenísimo, de Cuarón, porque filmar una película en el espacio, lo está filmando en un estudio con un croma verde de fondo, con un montón de gente, debe ser muy jodido lograr esa sensación para los actores, y lo logran, así que chapó.
Sí, lo que hoy estuve leyendo es que los escenarios eran muy reducidos.
Ah, ok.
Entonces, bueno. Por ejemplo, querían filmar con una cámara 3D y no podían porque los escenarios eran muy pequeños.
Okay.
Justamente para crear esto que produce la peli también, ¿no? Esa asfixia constante. Así que, nada, ahí dato de color.
Muy bien.
Bueno, pasamos a la última. Chicos, esto pasó muy rápido.
¿Ya se termina?
Sí, es tremendo esto. Podemos poner un par de peliculitas más, por ahí clásicos.
Dale.
Se me ocurre. Everest. Otra película que yo no esperaba nada y me encantó. Película de 2015, basada en hechos reales. Esta dura 2 horas 10. Es una historia real, ¿no? La historia de Rob Edwin Hall de Nueva Zelanda, quien el 10 de mayo de 1996, junto a Scott Fisher, se unieron en una expedición para ascender al monte Everest. Yo la verdad no me acordaba de este hecho, así que vi la película como casi como un documental.
Es que casi que lo es.
Tiene rasgos documentales. Sí, total, sí, sí.
Totalmente.
Y así que nada, yo no sabía cómo terminaba. Me podía imaginar, pero no sabía fehacientemente cómo terminaba la película. La verdad que la disfruté mucho. Aprendí de alpinismo también. No sabía que no se podía subir directamente al Everest, sino que había que ir haciendo trechitos. Eso me gustó. Y nada, todos los actores y actrices que trabajan son casi todos conocidos.
Es un elencazo. De hecho, está Jake Gyllenhaal, que aparece como 10 minutitos, bueno, anite a hacer la peli, y el chabón dijo que sí. Hay un montón de buenos nombres que te sorprendes. No te esperás que vayan apareciendo semejantes actores.
No, pero realmente la película lo vale, porque sí. La ves y decís, uy, qué buena peli, y creo, pero creo que decir, uy, che, participé en esta peli, está buena, porque aunque haya aparecido solo 10 minutos, vale la pena.
Sí,
no pasa con todas.
¿Sabes lo que pasa con esta peli? Se banca mucho el revisionado constante. Digo, yo la veo mucho en cable, quieras o no, busco a veces películas en el cable para tener de fondo o lo que sea, y Everest es una peli que pasa mucho, y siempre la dejo. Y ya la conozco toda la película, pero me sigue atrapando, me sigue pareciendo muy, muy bien hecha, está muy bien construida. Otra que también vi en el cine, y mi sensación había sido esa, me causó mucho terror la película. No porque sea una película de terror, pero ese lugar, el Everest, es como que decís, mamita, no quiero subir.
No, creo que ahora que estoy pensando, a diferencia de las otras pelis de la lista, en la mayoría la tensión es una constante en toda la película, por ahí excepto en The Martian, que tiene momentos que la tensión baja un poco. En Everest pasa lo mismo, hasta llegar al punto cúlmine de tensión, que es al final. La película te mantiene tranquilo, no te sobreexige desde ese lado, lo que sí... el espectador está todo el tiempo muy consciente de lo que van a atravesar los personajes, los protagonistas.
Sí.
Y por eso, al final, más allá de los acontecimientos, estás tenso. Porque sabes que lo que se les viene es complicado y puede fallar.
Sí.
Porque toda la película se encargaron de contarte esos peligros.
Sí, y al mismo tiempo... Al mismo tiempo, empezás a... entendés a los personajes, a sus propósitos, las metas que tienen, el por qué quieren llegar a la cima. Y a pesar de tener todo en contra, que dicen, che, pará que va a haber una tormenta de nieve, que esto que el otro, entendés que esas personas que están ahí tan cerquita quieran llegar y tocar la cumbre de la montaña. Porque hay un esfuerzo, historias de vida. Me pareció muy, muy interesante. De hecho, uno de los personajes de la peli es un actor que interpreta a John Krakauer, que es el autor de Into the Wild, por ejemplo.
Ah, mirá, no sabía.
Sí, es como que cuando yo me enteré de eso fue como, ah, bueno, esto es porque justamente está basado en una historia real y el tipo fue parte de esa...
Expedición.
De esa expedición, sí. Me acuerdo también de Josh Brolin cuando, spoiler, su personaje queda atrapado en la nieve, lo dan todos por muerto, y el tipo cuando se vuelve a parar... todo quemado por la nieve. Esa sensación es tremenda. Me acuerdo de que en el cine me dio como escalofríos, es decir, a lo que sobrevivió este chabón, lo que es la voluntad de vivir, ¿no? Para mí es una muy buena peli.
Sí, da mucho frío la película. Oh, sí.
Tremendo, tremendo.
Sí, véanlo bien abrigado con una manta, porque la película, de solo verla, te da frío.
Y viste eso que cuando alguien tiene mucho frío en lugares así, empieza a tener calor. Como todo lo contrario.
Eso es una locura.
Y como que se les va la mente, se vuelven locos y se sacan la ropa. Me acuerdo también había algo con un tema de un tubo de oxígeno que alguien pensaba que lo había recargado o que lo había dejado en un lugar Y no, era lo estaba imaginando todo, porque el frío te hace delirar, qué sé yo, y está re bien hecho todo eso en la película.
Sí, sí, está muy bien contado. Y eso también es una semillita que te van poniendo. Igualmente, cuando llega el momento de ver la alucinación, vos pensás que es real, porque claro, caes en la misma que el personaje. Uh-huh. Entonces, es una peli que está muy buena, la recomiendo. Nada, perdón, esta lista es para pasarla mal, pero pasarla bien a la vez. Así que cuando estén en ese mood, que creo que en cuarentena, en esta fase 1 de vuelta que estamos viviendo a los fines de semana, se vive bastante. Creo que es muy atinada esta lista para estos momentos.
Sí, sí, sí. A mí me gusta igual pasarla mal con algunas películas. Me parece que si el propósito es ese, no sé. Yo compro, yo entro en ese juego, a mí me gusta.
A mí me gusta, a mí me copa también. Me
porque
gusta.
Hay gente, además, que se contractura, que dice, no voy a ver esto porque tal cosa, necesito ver sí o sí películas felices, alegres. Y yo quiero ver las dos cosas, películas alegres y películas que te dejen contracturas.
Yo creo que ya si una película te produce algo, sea la sensación y la emoción que sea, ya está bien.
Positivo, ya
así
está.
Así que...
Aprobó.
Exacto. Yo me quedo con eso.
Sí.
Bueno, Tommy, ya estamos por el día de hoy. No sé si querés sumar alguna peli.
Yo tengo una película que cuando vos pasaste la lista y nos dijiste, yo dije, uy, se me vino una a la cabeza al toque. Y por suerte no estaba en tu lista. Significa que hay más películas para ver, que es The Descent. Una película que descubrí hace un tiempo, El Descenso sería acá, de un grupo de chicas que escalan y se meten en cavernas. Y bueno... Mm. Se meten en una caverna y la película se torna en una película de terror donde me asusté mucho, tuve mucha sensación de encierro. ¿Viste cuando se meten en esos pasillitos de rocas que tienen que ir a, sí, tipo crawl, que se tienen que ir arrastrando y decís, mamá, acá yo no me meto ni en pedo, yo creo que me muero? La película está buenísima, buenísima total. Y es de supervivencia totalmente, porque todas necesitan salir de ese lugar y
salir
es prácticamente imposible lograrlo. Así que esa es una peli que se me viene muy a la mente para esta lista.
La voy a sumar para verla porque ya me interesó.
Sí, posta.
Bueno, ¿esto es todo?
Sí, esto...
¿Lo saludamos?
Entonces fue todo. Sí, a Tommy. Qué bueno. ¿Está todo bien con Tommy o está todo mal con Tommy?
Nah, no sé, hay que escuchar el próximo capítulo para enterarse.
Quizás Tommy no está en el próximo episodio. No. Bueno.
Capaz que no.
Capaz que no.
Vuelvo a estar yo.
un abrazo para Tommy. Después, el próximo episodio, por supuesto, que lo van a volver a escuchar. Donde ya les puedo anticipar lo que vamos a hablar porque ya están los estrenos, algunas ya las vimos. Y son El Conjuro 3. Que no había. Nosotros lo habíamos hablado. Yo no había visto ni la 1 ni la 2. Y vos. Fuiste una de las que insistió en que la vea. Y ahora salió la 3. Vamos a hablar también de la nueva película de Guy Ritchie. Y hay un par de estrenos más que me estoy olvidando. Pero los puedo buscar ya en mi Letterboxd. Porque fueron las últimas películas que vi. Perdón por este bachecito. Que son Inside. La nueva película, experimento. No sé cómo llamarlo. De Bob Burnham. Uh-huh. Es un unipersonal. Y la nueva de la secuela de Saw. Spiral. Así que si quieren ir viendo todo este contenido, lo pueden ir haciendo porque la semana que viene lo vamos a estar charlando.
Yo ya lo vi todo, ya hice la tarea.
Bueno, Dani, muchas gracias por una nueva bitácora. Nos vamos a estar viendo en el episodio número 13, dentro de 5 episodios más. Así que será hasta ese entonces.
Chau a todos, un gusto.